Vamos a leer la parte que nos corresponde hoy de la primera epístola del apóstol Juan, de los versículos 7 al 17. Y dice así la palabra de Dios: Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hasta aquí la palabra del Señor. He querido dividir en tres grupos este pasaje, pero en realidad con un orden. El orden que había establecido era lo que debemos amar, que es el amor, y después lo que no debemos amar. Pero voy a cambiar el orden y voy a hablar primero del amor, después lo que debemos amar y por último lo que no debemos amar. Cuando yo era jovencito, muy jovencito, 17 o 18 años, ya se ha pasado el tiempo, pues recuerdo que en sexto de bachiller se estudiaba una asignatura que era las tres grandes religiones monoteístas. Era una religión que a mí me pateaba, era una asignatura que me pateaba. Yo no tenía ningún tipo de interés en eso y me sentía mal porque tenía que salir del trabajo corriendo a recorrer, coger un autobús y llegar allí, y siempre llegaba tarde a las clases. Y encima me tenía que chupar a veces, no eran toda la semana, la clase de religión. Pero recuerdo una cosa que me dijo, haciendo un estudio de la palabra, de una serie de cosas que os explicaré. Yo, para pincharle, le dije a un cura, que era el cura el que daba, por supuesto, en aquellos tiempos era un cura y posiblemente hasta fragilista. Pero a este hombre, yo le pregunté y le dije, ¿qué es lo específico de la religión cristiana? Pensó un poco y me contestó, la caridad. La caridad cristiana es lo específico del cristianismo. Se acercó, porque lo específico y lo único del cristianismo, ¿quién es? Cristo, el Dios revelado, hecho carne. Eso es único y específico. Pero después de eso, la caridad cristiana es fundamental. Es fundamental. Ahora que estamos viviendo una especie de guerra de bandera, nosotros tenemos que sacar la nuestra. Es una bandera blanca donde pone amor, con mayúscula, el amor cristiano. Cuando yo estaba estudiando hace tiempo ya el amor, no sé si era en Primera de Corintios 13, pues intenté coger, comparar otras Biblias que tenía en casa católicas. Yo tenía la Nácar Colunga, en aquel tiempo la Jerusalén y Cantera Iglesias. Y al indagar en las tres ponía caridad, y todas las palabras que aparece amor en nuestras versiones lo traducen por caridad. Me chocó y empecé a indagar, estaba ya indagando por dónde venían estas Biblias, qué curso estaban siguiendo, ¿no? Y todas estas Biblias seguían el curso de la Vulgata. El 90% de las Biblias, o 90 y tanto% de las Biblias católicas, tienen su origen en la Vulgata. La Vulgata fue traducida al latín de los manuscritos y de la Septuaginta por un tal San Jerónimo, que es uno de los doctores de la Iglesia. Y este hombre tradujo esta palabra por una razón. Era un erudito, ¿eh? Sabía 20 y tantos idiomas. Y un papa le encargó la traducción de la Biblia en griego, la Septuaginta, al latín. Y tradujo precisamente nuestro canon, menos Eclesiastés. 65 libros de nuestro canon lo tradujo él. Luego, con los años, se fueron añadiendo otros autores. Pero es lo que hizo San Jerónimo. Y él vio que en esta palabra, no sé si la vería en la Septuaginta o en manuscritos, que la palabra que hacía referencia a amor era una palabra muy antigua, tan antigua que ni los propios griegos la conocían. Pero él, en su cultura y el dominio que tenía del griego, sí que vio que esta palabra no era para traducirla como amor, porque implicaba un amor que tenía que ver con los sacrificios, ¿no? Entonces indagó, y para identificarla o de separarla del resto de las palabras que aparecen en griego como amor, tradujo por caridad. Sabéis que en griego hay varias palabras que se traducen por amor o por distintos amores. Tenemos filia. Filia es el amor filial, el amor familiar. Ese es el amor filial. Hay otro tipo de amor que es el amor eros. El amor eros, que por cierto no aparece en el Nuevo Testamento, este amor es el amor que erótico, el amor de pareja, pero que mueve a unas personas por el hecho, o sea, ese amor es reconocido a otras personas por el hecho de tener una satisfacción personal o un interés. Por ejemplo, ¿cuánto quiero a fulanito? Que me deja el yate todos los años. Sí, sí, este es el tipo de amor eros. Busca una satisfacción personal con ese amor que brindas a la otra persona. Y luego está el amor ágape, que sabéis todo lo que es. Es el amor fraternal. Podríamos definirlo, no viene definición de amor en la Biblia, ¿verdad? Sin embargo, está plagada en todo el Nuevo Testamento de lo que es el amor. Lo que significa, lo que es, lo que hace. Ágape podría ser procurar activa y conscientemente el bien de los demás a pesar de tu propio bien o a costa de tu propio bien. Y a veces sin tener en cuenta lo que es el sentimiento. Ahora lo vamos a explicar. Pero ese es el significado que escuché de un predicador. Era procurar conscientemente y activamente voluntad. Conseguir, o sea, procurar el bien de los demás. Bien de los demás es la voluntad de Dios para los demás. Aunque eso cueste nuestro propio sacrificio. A costa de nuestro propio bien, sacrificio personal. Eso es el amor. Eso es caridad. Eso es el amor cristiano. Podemos simplificarlo como el acto de poner el bienestar de los demás por encima de nosotros mismos. Y más simplificado todavía, podemos decir que lo primordial son los demás y después tú. En los demás, ¿quién va incluido? ¿Los hermanos de la fe? Sí. ¿Y los incrédulos? ¿También? Claro que también. Preguntamos el jueves qué era lo contrario del amor. Y una persona inmediatamente contestó: el odio. ¿Estáis conformes? No, me olvidé. Otra persona también contestó enseguida que no es el odio. El odio es el amor-sentimiento. Sí, amor-sentimiento. Contrario a eso es el odio. Pero contrario al amor, ¿qué es? Lo contrario es la soberbia, el considerar a los demás como superiores, o sea, como inferiores a ti, el orgullo, la vanidad, el egocentrismo, la egolatría. Eso es contrario a la palabra amor. Eso. Cuando en el versículo 11 que hemos leído habla, dice, pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla. Llegar a aborrecer al hermano es el siguiente paso, cuando el amor cristiano no se ha practicado lo que se llama el perdón. No hay perdón, inmediatamente va a venir el rencor y el aborrecimiento. Hay perdón, ahí se queda. Pero no intervienen los sentimientos. Tengo aquí apuntado, el amor lleva consigo el perdón. Las personas que no perdonan, porque a veces habéis oído, no, es que yo no le perdono a fulano, a la menganita, lo que me ha hecho, y a lo mejor es una ofensa muy seria, porque no lo siento. Es que no es cuestión de sentimiento, es cuestión de voluntad. Es lo que nos manda el Señor Jesucristo. Los sentimientos tienen que estar aparcados ahí. Y ahora veremos que a veces los sentimientos no cuentan. Y a veces te dicen, es que hacer eso me siento como un hipócrita. Eso no es hipocresía. Eso es cumplir un mandamiento del Señor. La hipocresía es aquella que actúa de una manera, es actuar de una manera cuyos propósitos o motivos son aparentes. Y el motivo real está al otro lado. ¿Me he explicado? Mal, pero me he explicado, ¿no? Vamos a repetirlo. Dice, pretender hacer algo con una aparente motivación, cuando en realidad es otra. Eso es hipocresía. Pero el perdón que va consigo con el amor cristiano es una cuestión de justicia. No es una cuestión de sentimiento. Es una cuestión de justicia, un mandamiento de Dios. ¿Por qué digo que es una cuestión de justicia? Si a un hermano te hace daño, te ofende por un pecado contra ti, ¿por qué Dios dice, perdónalo? ¿En virtud de qué? En virtud de que ese pecado de ese hermano que te ha hecho a ti o tú a él, ya ha sido juzgado por Dios. No solamente juzgado, sino que toda su ira la descargó en la persona de su hijo y pagó la sentencia, la muerte. Luego eso es de justicia el perdón, y el perdón tiene que existir siempre, siempre. Y si no existe el perdón, veremos un poquito más adelante lo serio que es eso. Pero ¿qué pasa con una persona no creyente? Una persona no creyente, ¿tenemos que perdonar? Sí, tenemos que perdonar, sin ningún tipo de secuela ni de perdonar de corazón. ¿Por qué? ¿En virtud de qué? Intelectualmente lo sabemos, y por fe. Porque un día el Señor va a juzgar a todos los hombres en el gran juicio del trono blanco. Y allí ocurrirá la sentencia final, el infierno. Ya es juzgado. Luego nosotros, lo único que nos queda es pedir perdón, perdonarle. Perdón, es perdonarle, no puede haber otra manera. Porque si no lo hacemos, hermanos, fijaros lo que estamos diciendo. Ya sea un hermano o ya sea a un incrédulo, pero vamos a centrarnos en un hermano. Lo que estamos diciendo es, Señor, tu juicio no me sirve. Eso es lo que estamos diciendo. Tu juicio no me vale. Y eso creo que es demasiado serio, ¿no? Porque ahí ha puesto a su Hijo Jesucristo para pagar ese pecado. El juicio de Dios vale. Y si alguien piensa así, que se piense cómo va a ser su salvación, si no le vale el juicio de Dios. Zacarías, capítulo 7, versículo del 10 al 12. Está hablando el Señor a su pueblo y dice: no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Y fíjate qué pasó. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír voluntad. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primero. Vino por tanto gran enojo o gran ira de parte del Señor de los ejércitos. Miseria. Está hablando a su pueblo. Así que cuidado cuando nosotros, inmediatamente que ocurre algún conflicto, hermanos, no lo zanjamos, no le perdonamos de corazón. Cuidado, porque detrás de eso va a venir otra cosa, el aborrecimiento, como vamos a ver más adelante. Y detrás, inmediatamente del aborrecimiento, va a venir algo tremendo, una raíz de amargura. Se decía un comentarista que es como un veneno. Es un veneno que el primero en bebérselo es la persona que tiene esa raíz de amargura. Pero no se queda ahí. La raíz de amargura se extiende, se contagia. Por eso en las iglesias la raíz de amargura deben de ser cortadas. Si no hay arrepentimiento, claro. Es verdad que el pecado tiene consecuencias. Si un hermano ha ofendido a otro, donde había mucha confianza, donde había cariño, lo que fuera, y ha habido ahí una traición, ha habido ahí un murmullo, o sea, murmurar de él, ha habido pecado, eso va a dejar secuelas y no se puede evitar. Así que, pero aún así tú tienes que perdonar de corazón. ¿Cuál puede ser la secuela? Pues que si había una gran amistad, una amistad de mucho contacto, si había una gran confianza, eso vuela. Eso vuela. ¿A lo mejor se puede conseguir con el tiempo? No lo sé, a lo mejor. Pero eso vuela. El pecado tiene sus consecuencias. Pero aún así, de todas las maneras, nuestro deber es perdonar de corazón. ¿Qué pasa si no hay ese perdón en ti y tal? Tenemos que acudir, como hemos oído esta mañana, al Dios de la gracia, al decirle: Señor, concédeme ese perdón a mi hermano, que en mi corazón no quede nada. A lo mejor tendré que poner cierta distancia cuando las cosas son venga y venga y venga, y así durante años puede ocurrir. Entonces la solución es ser un poco, como decirte, sabio y evitar esa situación, apartarse del mal, de la forma que sea, de quien sea, apartarse del mal, si no ha habido ahí una actitud de arrepentimiento. Ahora vamos a la palabra, este tramo que dice, primera de Juan 2:7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Bien, yo no voy a decir lo que he visto en algunos comentaristas relacionados a esto, voy a decir lo que pienso, y que también otros comentaristas también lo dicen. ¿De qué mandamiento antiguo está hablando? No de Moisés. Bueno, Moisés sí, Moisés lo escribió. Levítico 19. Levítico 19, versículos 17 y 18. Dice la palabra de Dios: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo. Qué bonito versículo, hermano. No aborrecerás a tu hermano en el corazón, razonarás con tu prójimo. Y aquí va incluido el hermano y el incrédulo. Para que no participes de su pecado, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Fijaos, llegó un momento en que esta interpretación se torció, ya fuera un rabino, ya fueran los escribas y fariseos, Por eso el Señor en Mateo 5:43 dice, oísteis que fue dicho, oísteis que fue dicho. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso no viene de la palabra de Dios. Cuando Dios le dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino, y pone el listón, sino amarás a tu prójimo, al que tengas próximo, sea quien sea, sea tu hermano de la fe, sea tu hermano en la carne, sea un amigo del trabajo, sea quien sea. Pero yo, dice el Señor, y aquí es punto y final, lo dice el Señor, os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y persiguen. Ese es el amor cristiano. Luego, aparentemente, en el siguiente versículo va a aparecer una contradicción, una aparente contradicción, porque dice el apóstol, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Cuál es ese mandamiento nuevo? El mandamiento nuevo está en Juan 13:34. Un mandamiento, dice el Señor, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Eso es nuevo? Eso no es nuevo. Ya lo había dicho el Señor en Levítico. Pero lo que sigue es, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y el listón, hermanos, es este, el amor supremo de Dios, el entregar su vida por nosotros. Ahí está nuestro listón. Ese es el listón máximo que podemos alcanzar en cuanto al amor. En el versículo 3 y capítulo 3 de esta epístola y versículo 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y está hablando de poner la vida, la existencia. Yo creo que no va a llegar ese momento, la mayoría. Pero lo que está poniendo es nuestra disposición y nuestro servicio a los hermanos. Eso es lo que está diciendo. ¿Puede llegar el entregar la vida por el hermano? Puede llegar. Fijaros las palabras del apóstol Pablo cuando dijo que prefería no ser salvo con tal de que su pueblo, los hebreos, lo fuera. Esto no es una ñoñada ni es una mentira. Eso es el corazón de un hombre que ha conocido el amor de Dios. Y bien fuerte. Hasta ese punto. Hasta ese punto, hermano, ¿eh? Tú piénsatelo. ¿Tú darías la salvación que Cristo te ha dado con tal de que Zaragoza fuera salva? ¿María? Yo no. Yo no. Estudiando esta predicación he visto la necesidad del amor de Dios que hay en mi vida, que es mucha, mucha, hermano. Versículo 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Aquí están los extremos. El extremo de decir, mi vida al servicio de mis hermanos. O al extremo opuesto, aborrecer a los hermanos. Porque aborrecer es sinónimo de odiar. Donde hay aborrecimiento no hay amor cristiano. Y si no hay amor cristiano, ojito, ojito. El que ama a su hermano y permanece en la luz, perdón, el que ama a su hermano permanece en la luz. Y en él no hay tropiezo. Pero el que no aborrece a su hermano, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es lo que pasa con los impíos. Proverbios 4, versículo 19. Estas son las consecuencias de un impío, de uno que no conoce a Dios. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Ahora va a haber una especie de paréntesis con versículos 14, 13, 12, 13 y 14. Tiene que ver con lo que estamos viendo, porque este amor de Dios viene a consecuencia, como hemos oído esta mañana, de Él. Nosotros, al ser justificados ante Dios, al ser redimidos, nosotros podemos disfrutar de ese amor de Dios en nuestra vida. Si no, no. Si no, no. Y ahora el apóstol Pablo, teniendo en cuenta de que está escribiendo a los gnósticos, cuya filosofía estaba diciendo que a nivel de los hermanos, había hermanos que a través de la muerte de Jesucristo, pues estaban en este nivel. Luego había otros que tenían un gran conocimiento y a través del conocimiento subían unos peldaños, en fin. Lo que estaba diciendo es que había clases de hermanos, unos superiores al otro. Y ahora el apóstol Juan contesta de esta manera. Fijaros de los beneficios de unos y de otros. Aparecen tres nombres. Hijitos, padres y jóvenes. He visto comentarios en que están diciendo que los hijitos son las personas recién convertidas. Los jóvenes son los más maduros y los padres son los más maduros de todos. Esto no dice eso. Lo está diciendo por los agnósticos, ¿no? Por los gnósticos. Pero lo que está diciendo son las mismas ventajas para todos, las mismas. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Quién? Los hijitos, los padres y los jóvenes, ¿verdad? Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y los jóvenes, y los hijitos. También cuando nosotros nos convertimos conocemos a Dios. Claro, de esta manera, ¿no? Padre, porque conocéis al que desde el principio, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿Quién son los jóvenes? Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Todos los beneficios se repiten. Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que desde el principio. Yo os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes, y aquí está la única diferencia, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Dónde está su fuerza? A estos jóvenes. Pensar en los creyentes, en todos los creyentes. ¿Dónde está su fuerza? Está basada en la permanencia de la palabra de Dios. De ahí viene nuestra fuerza. Son cuatro asuntos. Que sus pecados han sido perdonados, versículo 12. Que por medio de Jesucristo vencerán al diablo, versículo 13. Que tienen comunión con el Padre, versículo 14. Y con el Hijo, versículo 13 y 14. Y que se fortalecen en la palabra de Dios, versículo 15. Esto que hemos terminado aquí es de lo que debemos amar. ¿A quién? A los hermanos, primeramente, pero no solo a los hermanos. Ha incluido todas las personas con este amor, pensando en ellos primero antes que en ti, y a pesar de posibles consecuencias negativas para ti y de sacrificio personal también. Ahora la escritura va a hablarnos muy claramente de lo que no debemos amar. Voy a leerlo, versículo 15. No améis al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay, lo que ofrece en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que no tenemos que amar es este sistema del mundo. Es un sistema gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Es un sistema donde el hombre no tiene en cuenta a Dios para nada. Cuando habla ni las cosas de este mundo, esto parece referirse al amor por las cosas materiales, versículo 16, o por las cosas que el mundo ofrece, poder, prestigio, influencia, El sistema del mundo caído trata de cubrir todas las necesidades humanas, pero no toma en cuenta a Dios. Y ahora mismo, el sistema de vida que llevamos hace ver al hombre, engañadamente, de que el hombre es independiente de todas las cosas. Y no es verdad. Todo depende de Dios. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, las cosas que ofrece el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y pasará esos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En la Nueva Versión Internacional lo traduce de esta manera. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. ¿Los deseos de la carne qué es? ¿A qué se refiere? Es una actitud egoísta y pecaminosa de la raza humana. Eso es los deseos de la carne. Y ahí están metidas todas, no solamente la cuestión sexual, sino que la carne está hablando del sistema decayente que tenemos malo de nuestra vieja naturaleza, que debe luchar contra el espíritu todos los días. Los deseos de los ojos, ¿a qué se refiere? Es la codicia. La codicia que tenemos de las cosas del mundo. ¡Bum! Mira que yate tan bonito, y estoy con los yates. Mira que yate tan precioso y un deseo vehemente de conseguirlo, de tenerlo. Codicia. O cualquier otra cosa, poner cualquier otra cosa. O una casa de campo allí con cuatro pinos y codiciarlo eso de una forma severa. Ahí es excesiva la codicia de los ojos. Pero aún hay, la cosa es todavía peor, porque dice la vanagloria de la vida. ¿Qué significa eso? La Nueva Traducción Viviente dice, es el orgullo de nuestros logros y posesiones. La Biblia de las Américas dice, arrogancia de la vida. Y la textual, que es una buena traducción, habla sobre la soberbia de la vida. Es decir, las cosas sin tener que tú has podido lograr en la vida o que logras en la vida, buen médico con cierta reputación, un buen profesional, una reputación, pero sin tener en cuenta a Dios, en la arrogancia de Dios. No tiene en cuenta a Dios. Cuando es Dios, es por el que está de pie. Es por la voluntad de Dios que respira. Y es la voluntad de Dios por lo que vive. Dice, para terminar en Efesios 2:1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amar al mundo es amar al príncipe de la potestad del aire. Y si caemos en estas cosas, Él va a trabajar en nosotros y va a influenciarnos. Así que amar al hermano, amar a vuestro prójimo, lo dice el Señor, hagámoslo. Cuando haya problemas, acudamos al Señor. Muchas veces es muy difícil perdonar al hermano. Os voy a decir con mi experiencia personal. A veces es muy difícil perdonar a alguien. Cuando durante años, un machaconeo, y tener que pedir perdón a Dios, Señor, dame perdón, agacharte de rodillas ante Dios y pedir ayuda. Y un perdón tras otro. Pero es difícil, si no va por ahí, si no nos agarramos al Señor, muchas veces no podremos. Pero si nos agarramos a Él y pedimos de su gracia, Dios quita ese posible rencor o aborrecimiento del hermano, y no solamente eso, sino que limpia tu corazón ofreciendo al hermano tu perdón pleno. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Eso es lo que Dios demanda. Cuando en una iglesia van las cosas mal, yo estoy convencido de porque el amor falla. Lo he vivido, lo he experimentado. Cuando el amor falla, una iglesia va mal, automáticamente. Cuando estemos en el reino de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor venga, cuando sean sus enemigos todos puestos por estrado de sus pies y establezca de una forma esplendorosa su inmenso reino, ¿cuántas leyes habrá, hermano? ¿Cuántas constituciones habrá? No habrá ninguna, porque el amor deja de lado a la ley, deja de lado toda la ley. Si amamos, había un, no recuerdo exactamente qué predicador, si fue Jonathan MacArthur en su libro o es Martin Lloyd-Jones. Yo creo que es Martin Lloyd-Jones porque es, con 21 años era médico. Y él lo que dice en su libro es, si miráramos por un microscopio todos los pecados, dice, todos los pecados, cogeríamos y veríamos que todos los pecados tienen una cuestión en común, un pecado en común. ¿Sabéis cuál era? El orgullo. El orgullo está en, tiene común con todos los pecados. Y si lo piensas y meditas, es verdad. Pero si en, a lo contrario, tú piensas en las personas, en tus hermanos o en el prójimo, antes que a ti mismo, la cosa, ya no hay pecado, ya no hace falta ley. Se cumple la voluntad de Dios. Tenemos que pedir al Señor, hermanos, yo lo he hecho, y lo hago con frecuencia, porque veo mi necesidad de amar. Cuando yo me bauticé, fue lo que le pedí al Señor: Señor, dame un corazón para amar a mis hermanos. Dije mis hermanos, pero también necesito amar a los de fuera, y aquí lo dentro también. No, pero no ríais, hermanos. Esto es la solución. Fijaros hasta el punto que dice en Primera de Corintios, que Corintios es una ciudad con grandísimos dones, ¿eh? Allí estaba predicando el apóstol Apolo, el apóstol Pablo también. Había cantidad de dones. Y en Primera de Corintios, leerlo luego en casa, veréis. Eso sin amor no sirve de nada. Si la motivación no es el amor, no vale para nada. No vale para nada. No da el fruto que Dios ha establecido. Vayamos a Primera de Corintios 13 y pidamos a Dios la ayuda necesaria para que nuestra vida sea como Dios demanda. Porque muchas veces, hermanos, nos engañamos a nosotros mismos y decimos, bueno, este es una persona que da problemas, tal, tal. Bueno, sí, lo perdono, pero un metro y medio de diferencia. Pero esa no es la voluntad de Dios. Yo reconozco que mi pensamiento ha sido, ¿prefiero no tener relación con nadie, si hace falta, con tal de que no haya ni un solo conflicto? Porque odio los conflictos, de hermano. Lo odio totalmente. Y si con eso evito tener, y si con evitar el conflicto evito la, tengo que no tener relación, pues no la tengo. Pero ese no es la voluntad de Dios. Tenemos que tener relación unos con otros. Desgraciadamente va a haber conflictos, sí. Pero también está puesto la solución, y la solución no es difícil, aunque a veces nos cueste. ¿Qué pasa cuando un hermano te ofende? ¿Qué tienes que hacer? Ir ahí al hermano, dice la palabra de Dios, Mateo 28. Ves al hermano y díselo, hermano, esto que me has dicho me ha molestado, me ha dolido, tal. Si responde como debe responder, siento, hermano, no era mi intención, tal, 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 pelillos a la mar, no pasa nada. Pero no se, ni siquiera solemos hacer eso, sino que no, nos ponemos aquí esperando a que nos pidan perdón y tal, que a lo mejor ni se ha enterado de que está ofendido, a lo mejor ni es consciente. En fin, la ayuda del Señor es lo único que nos libra de todo. Padre, te damos gracias por tu palabra, palabra que tiene poder, un poder de transformar, un poder de conocerte a ti, al Dios soberano, al Dios de los cielos. Señor, ayúdanos, ayuda a esta iglesia, Señor. Iglesia, Señor, que tú has redimido, que tú has traído, Señor. No ha sido cuestión nuestra, sino en tu gracia y en tu misericordia y en tu bondad la que nos has reunido para cumplir con los propósitos que tú tienes, que se van a cumplir. Ayúdanos a caminar, como ha dicho mi hermano, a caminar conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos. Elaborando, Señor, la bandera del amor entre nosotros, ayúdanos a que toda discusión, toda cosa mala y negativa, Señor, nunca llegue al nivel de aborrecer al hermano, sino que tu Santo Espíritu ponga en nosotros rápidamente, Señor, el deseo de perdonarle. Señor, que tu nombre, que es el único nombre, Señor, al que tenemos, todo esto sea para gloria suya, Señor Jesucristo, para tu gloria. No hay tu gloria, Señor, en la nuestra, y no hay nada más importante para nosotros. Anhelamos, Señor, aquel día, Señor, en tu reino, cuando ya no haya necesidad de ley, porque no habrá pecado, Señor, no habrá ninguna cosa relacionada con ello, sino que tu amor será manifiesto y la comunión entre unos y otros y contigo, oh Dios, será perfecta, será plena. A ti, Señor Jesucristo, sea la gloria, porque solo por ti, solo por tu obra, Señor, estamos aquí y tenemos esta conciencia. Tu bendito nombre es.